RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Bienvenidos al programa deportivo de la Radio UNAD Virtual, Deportes RV. Deportes RV, todos los deportes, todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV, aquí comienza.
La Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, en esta ocasión nuevamente dando la bienvenida a Deportes RV. Toda la actividad física, tanto al deporte profesional y aficionado, tienen cabida en RV, la radio UNAD virtual, con nuestros amables oyentes en línea. En esta ocasión vamos a hablar acerca del fútbol internacional, el fútbol que se presenta en España cuando se ha suscitado una lesión que deja a Messi por algunos días inhabilitado para toda competición. Recordemos que el comité de competición sancionó a Falusi con 2 partidos por su dura entrada a Messi en el encuentro entre el Atlético y Barcelona disputado el pasado domingo, competición que aplicó el artículo 115, el de sanción más leve, y no el 97, el que se utiliza con acciones que se producen de manera violenta y causan lesión. El artículo 115, el que se le aplicó en la competición, habla de infracciones de carácter leve que mermen las facultades del ofensivo y se sanciona entre unos 1 y 3 partidos. El 97 dice lo siguiente: producirse de manera violenta con un adversario con ocasión al juego originado consecuencias dañosas lesivas que sean consideradas como graves por su propia naturaleza o por la inactividad. Se sancionará con suspensión de 4 a 12 encuentros. Messi sufrió un esguince de tobillo en esa acción y se perderá los 2 próximos partidos del Barcelona frente al Sporting 1 y el restante contra el Athletic, y será duda contra el Rubin Kazán en la Liga de Campeones. Por su parte, Falusi se perderá los partidos entre el Valencia y el Zaragoza. Y a propósito de hablar de las actividades deportivas internacionales, hablamos de Zubeldía, que quiere ayudar a Freire a conseguir su 4º mundial de ciclismo. El ciclista Zubeldía, que el próximo 3 de octubre participará en la prueba en ruta del Mundial de Belmur, tendrá como objetivo en su regreso a la selección española, tras 8 años de ausencia, ayudar a que su compañero Óscar Freire consiga su 4º mundial, un éxito sin precedentes. Espero devolverle al seleccionador toda la confianza que ha depositado en mí, ayudando a Óscar a conseguir lo que ningún ciclista ha conseguido hasta ahora, ganar 4 mundiales, indica el ciclista del equipo del Radio Chat, que en Solía participará en su 3er mundial tras los de Francia en el año 2000, el de Zolderem en Bélgica y los pasados en el 2002. Zubeldía cree que la selección española es de un gran nivel, con gente experimentada en el mundiales, que es muy importante para no ponerse nervioso en ese único día y tener las ideas claras. Aunque en la lucha por las medallas no se descarta a los italianos, que siempre están ahí, al igual que los australianos que corren en casa, y corredores como el belga Gilbert, que será sus principales rivales. El guipuzcoano, tras sufrir una fractura de radio en el Dauphiné Libéré que le impidió estar en el Tour y ver más tarde como su equipo no era invitado a la Vuelta, trabajó intensamente para poder y tener un alto nivel cuando regrese a la competición. Fueron momentos difíciles que sirvieron para reflexionar y volver a montar encima de la bici y entrenarse con las mismas ganas de siempre, pero con una fuerza interior muy difícil de explicar. Recordemos que Zubeldía reapareció en San Sebastián, donde finalizó en su 4ª posición, lo que significó casi como una victoria, ya que compitió contra corredores que venían en plena forma y con ritmo de Tour. Comprobó, al igual que el trabajo realizado en casa durante el Tour empezaba a dar frutos, comenta el ex del equipo del Eucastel. Recordemos que el ciclista Usurbil se reencontró con el triunfo en el Tour de Lyn, hacía 10 años desde la victoria de Ukasaka, todos ellos luchando para ganar alguna carrera sin conseguirlo. Fue una gran alegría, reconoce Zubeldía. El gregario consiguió, al igual, todo lo que tiene que ver con ese etiquete a esos campeonatos mundiales, luego de la gran competición en el Premio de Quebec y de Montreal, donde finalizó 10º y 4º respectivamente. Recordemos, al igual, que en estos momentos Allen Iverson, la pequeña respuesta rebelde, nunca fue un chico corriente porque su vida nunca se pudo catalogar de normal. Una vida que comenzó el 7 de junio del año de 1975 en Virginia. Recordemos que a sus 15 años, al igual, entregado ya en todo lo que tiene que ver con la actividad deportiva del baloncesto. Ann Iverson tenía tan solo 15 años cuando, al igual, estaba haciendo las primeras cestas y canastas en torno a la actividad del baloncesto. Recordemos que, al igual, él comenta que hubo momentos realmente tristes, recordando que, al igual, en algún instante pareciera que quedara por fuera de los mismos quintetos del baloncesto. Iverson recuerda aquellas etapas con las que su actividad deportiva eran conscientes de las enormes cualidades que renovaban dentro de su cuerpo menudo y que aparecía frágil y que buscó explotarlas para conseguir la vida mejor que le había negado desde el momento de su nacimiento. Iverson era un privilegio técnico y también físico, pese a que sus aspectos endebles quisiera garantizar lo contrario. Sin apenas oposición, asumió el liderazgo del equipo de fútbol americano de su instituto, y es que Allen llevaba practicando este deporte desde que tenía 8 años. Sus cualidades eran evidentes. Recordemos, al igual, de hablar en estos momentos de la medallería olímpica en torno a todo lo que tiene que ver con la halterofilia. Yu Liu alcanza la gloria con 2 oros y 2 récords del mundo. El chino Yu Liu revalidó las medallas de oro en 2 tiempos y total olímpico en la categoría de 69 kilos y logró batir 2 récords en los mundiales de halterofilia que se disputan en Anatolia, en Turquía. Liao, medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Pekín en el año 2008 y campeón de los mundiales del 2009, arrebató a su compatriota Yu Sanchan el récord del mundo en la modalidad de 2 tiempos tras alzar 198 kilos e hizo lo propio con el récord en total olímpico al superar por 1 kilo los 357 que consiguió levantar el búlgaro Galavin Boski en el año de 1999. El halterofilo chino estuvo cerca de llevarse los 3 oros. Sin embargo, el turco Mehmet Biney, que logró alzar también 160 kilos, pero se presentó en la competición con un peso corporal menor. Se adjudicó al igual la victoria en la modalidad de arrancada, en la que Liao finalizó 2º y el rumano Nickel 3º. En 2 tiempos, el norcoreano Kun Son recurrió a la plata y el ruso Armen Kasaray con el bronce, y en total el Ninel Miloskov en el 2º y Metel Binay 3º acompañaron en el podio al plusmarquista mundial. El cubano Brelny Roque Mendoza rozó el podio en los 2 tiempos al levantar 180 kilos en el último intento, en todo lo que tiene que ver con estos récords del mundo en esta ocasión que le competen a uno de los chinos. Y recordemos, al igual, que la actividad del béisbol conmocionó en las grandes ligas con el percance de Tyler Colvin. Durante el partido de las grandes ligas de béisbol que enfrentó a los Marlins y al Cubs, en el jugador Tyler Colvin tuvo que dar gracias al cielo tras sufrir un fuerte impacto de un afilado y gran trozo de bate. Wellington Castillos dice: me siento fatal, fue algo que no fue a propósito realmente lo que sucedió en esta jugada. El jugador de los Chicago Cubs se disponía a tratar de anotar una carrera para su equipo cuando su compañero Wellington Castillo bateó un lanzamiento del pitcher de la Florida. En el momento del impacto, el bate se quebró y un afilado pedazo se dirigió a toda la velocidad hacia Tyler. La afilada madera chocó contra el pecho de un sorprendido Tyler que no daba crédito al ocurrido. La herida ha sido unos pocos centímetros del corazón y pudo haber sido mucho más grave. De lo que no se libró Tyler Colvin fue de tener que ser ingresado al Jackson Memorial Hospital de Miami, ya que el golpe fue bastante fuerte. Se produjo una pequeña herida sangrante y su condición es estable, aunque no se libra de perder el resto de la temporada. La herida ha sido uno de los pocos centímetros del corazón y pudo haber sido mucho más grave, publica Chicago Bringing Sport. Recordemos que, al igual, da miedo. Es uno de los peligros de los bates de madera, dijo Jeff Balker, jugador de los Cubs, al final ante el mismo encuentro en el cual se produjo esta misma actividad. Las diferentes vinculaciones del deporte, tanto profesional, aficionado, se llevan a cabo en Deportes RV, la radio UNAL virtual. Nosotros vamos a unos cortes comerciales y ya en un momento regresamos.
Nos encontraremos con Sofía para palabrear y acercarnos al mundo de la filosofía. Así. Palabras, pensadores, documentos, reflexiones, invitación a eventos se dan cita aquí en Radio UNAD Virtual, rv.unad.edu.co, todos los viernes de 10 a 10 y 30 de la mañana. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades. No te lo pierdas. Palabreando con Sofía.
Todo puede acontecer.
Un minuto en convenio con Radio UNAD Virtual. Te presentan Un Minuto en Acción.
Un Minuto en Acción.
Todos los viernes, desde las 3 de la tarde, prepárate para iniciar sesión y enterarte de todo el desarrollo informativo en el ámbito académico y social.
Un Minuto en Acción.
No te lo pierdas. Te invitamos a iniciar sesión con Un Minuto en Acción. Escucharlo paga.
Vamos a hablar acerca de todo lo que tiene que ver con la competición. Lemaitre y Blesim brillan en Kawasaki. El francés Christopher Lemaitre, la gran esperanza de la velocidad blanca, y la croata Blanca Blasil, dominadora mundial del salto de altura, brillaron en la reunión de atletismo disputada en Kawasaki, Japón. Lemaitre, triple campeón europeo en Barcelona de los 100, de los 200, del 4%, se impuso en el altómetro en el estadio de Todoroki en Kawasaki con un crono de 10.26, perjudicado notablemente por el viento. Con el estadounidense Spearmon, triple medallista mundial en los 200, segundo con 10.47, cuando recordando que Blasit en su primera competición tras su victoria en todo lo que tiene que ver con esta misma actividad, recordando que la Copa Continental en su casa se llevó un récord de 2.05. Recordemos que fue uno, de nuevo, la clara dominadora de la altura, pese a necesitar tan solo de 1.97 para ganar, ya que no pudo superar el listón de los 2.01. El costarricense Newgrange se impuso a los 400 metros con 46.14, pese a la dura oposición del australiano Singrove, mientras que el dominicano Félix Sánchez, ex campeón olímpico y mundial de los 400 vallas, se dio con 50.53 ante el estadounidense Bertrand Jansson con 49.87. En el altómetro femenino, Tiana Madison, campeona mundial de longitud, ganó con un tiempo de 11.32, con la japonesa Chisato Fukuchiyama, segunda con 11.48. Recordemos, al igual que en el bolseo, el público triste ve cómo llega a la final de El Golpeador, el héroe británico. Ricky Hatton, estrella del bolseo británico, cuatro veces campeón del mundo en dos divisiones diferentes, fue casado por el seminario sensacionalista Newsworld consumiendo cocaína. Sé que nunca más volvería a subirme a un ring, pero ahora sé que en mi vida tengo que luchar y volver a ganar. El explícito video de Ahora ídolo caído del bolseo británico, en el que se le ve preparando 7 dosis de unos servicios y luego esnifándolos, levantó gran polvareda en Inglaterra y en todo el mundo. La segunda parte de este escándalo es la entrevista que ha conseguido el mismo medio con Hatton, quien ya se encuentra internado en una clínica de desintoxicación. Estoy muy enfadado conmigo mismo, me podría noquear, he tenido una carrera maravillosa y estoy furioso por todo lo que he manchado hasta el momento, dijo Hatton, que consiguió un permiso de la clínica para poder hablar y al igual para poderse expresar ante los medios de comunicación, otro de los grandes ídolos de bolseo que cae en las drogas. Recordemos, al igual, que él se ha estado en estos momentos andando los pormenores acerca de la clasificación de la Unión Ciclística Internacional. El español Joaquín Pulido Rodríguez, del Catucha, cuarto en la recién terminada Vuelta a España, se ha situado en la primera posición de la clasificación mundial de la Unión Ciclística Internacional, en detrimento de su compatriota Alberto Contador, del equipo Astana, ganador del Tour de Francia. En la tabla, tras la disputa de la ronda española, Luis León Sánchez, de El Espar, completa el podio provisional al subir 2 posiciones y superar al australiano Cadel Evans y al holandés Robin Haasen. El italiano Vincenzo Nibali, ganador de la vuelta, sube 20 puestos y se sitúa en la 6ª posición, justo por delante del belga Philippe Gilbert. La clasificación individual de la Unión Ciclística Internacional en estos momentos está de la siguiente forma. En el primer lugar, Joaquín Rodríguez, del equipo español Catucha, con 551 puntos. En el segundo lugar, Alberto Contador, del equipo Astana de España, con 482. En el tercer lugar, Luis Sánchez, de España. Cadel Evans, de Australia, en el cuarto lugar. Roder Jason, en el quinto lugar, de Holanda. De Italia, Vincenzo Nibali, en el 6º lugar. De Bélgica, Philip Gilbert, en la 7ª posición. En la 8ª posición, al igual, tenemos a Tyrrell Farrar. Y en el 10º lugar, a Samuel Sánchez, de España, del equipo Euskadi, con 261 puntos. En la clasificación por equipos, tenemos a la Astana con 986 puntos. En el 2º lugar, para Liguicas, con 246 puntos. En el 3er lugar, con el Salsoban, el Rabobank en el 4er lugar, el Catucha en el 5er lugar, al igual tenemos al equipo de Andalucía, Cajasur, en el 9er lugar, en todo lo que tiene que ver con la clasificación de la Unión Ciclística Internacional, y al igual por países, la clasificación en este momento es comandada por España con 1.868 puntos, en el 2er lugar Italia con 1.071, Bélgica en el 3er lugar con 882, Australia 850 puntos, ocupando la 4ª posición, y en la 5ª posición el combinado de los Estados Unidos con 763 puntos. En el tenis, vamos a hablar acerca de Nadal, quien llegó el pasado martes a Tailandia, donde la semana que viene disputará su primer torneo de la gira asiática. Rafael Nadal llegó el pasado martes a Bangkok para participar en el torneo de Tailandia y antes pasar unos días de descanso al inicio de su gira asiática. El balear, con aspecto cansado tras el largo viaje de España, fue agasajado por directivos de la Federación Tailandesa de Tenis y ovacionado por decenas de admiradores a su paso por la terminal del aeropuerto de la capital tailandesa. Recordemos que con las tradicionales guirnaldas tailandesas de flores en torno al cuello, Nadal fue escoltado por sus guardaespaldas y miembros del servicio de seguridad del aeropuerto hasta el vehículo en el que le guardaban las personas que le acompañarían. Es esta primera vez que Nadal participará en el torneo de Tailandia, una cita a la que faltó el año pasado a causa de una lesión abdominal en el US Open, que hace una semana conquistó por primera vez en su carrera y de esa forma consiguió completar el Grand Slam. Recordemos que antes de jugar el torneo de Tailandia, el balear pasará unos días de descanso en su lujoso complejo hotelero de la localidad costera de Wat Yin, a unos 150 kilómetros al sur de Bangkok. El torneo de Tailandia arrancará el próximo 25 de septiembre y concluirá el 3 de octubre, aunque Nadal disputará su primer encuentro el 30 de septiembre, el mismo día en que tendrá lugar la inauguración oficial a cargo del primer ministro Abis Behayib. Tras el torneo tailandés, Nadal viajará a China para disputar el Master 1000 de Shanghái. Es Nadal quien a propósito estará reivindicando todo lo que ha hecho en la temporada 2010, participando en esta gira por estos países de Asia, con los cuales pretende ya culminar en todo lo que tiene que ver a finales de octubre con esta temporada y luego prepararse ya a lo que tiene que ver con los campeonatos mundiales del deporte blanco, el tenis. Recordemos que al igual el Valencia Open 500 confirma un cartel de lujo en su segunda edición. El Valencia Open en 500 2010 contará con la presencia de 5 top 10 y 8 de los 15 mejores jugadores del momento, tenistas como Del Potro, Monfilchela, Almagro, Simón, Robredo, se unen a los nombres ya confirmados hasta el momento de Murray, Söderlin, Daivenko, Ferrer y Tsonga. Recordemos que al igual en estos momentos, a falta de 6 semanas para que comience el Valencia Open 500 2010, la ATP ha dado a conocer hoy la lista definitiva de inscritos que participarán en la segunda edición del torneo. Un cartel auténtico de lujo que reunirá algunas de las mejores raquetas del momento, recordando que en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia del 30 de octubre al 7 de noviembre se estará llevando este Valencia Open en 500. Entre los nombres confirmados figuran 8 jugadores situados entre los 15 mejores tenistas del mundo, 5 de los cuales pertenecientes al top 10: Andy Murray, Robinson Söderlin, Nikolaj Davydenko, Fernando Verdasco, Mikael Jüns, David Ferrer. Al igual se encuentran Angel Moins. En la lista definitiva también figuran jugadores de la talla del suizo Stanislas Brehm, el francés Gilles Simon, a los argentinos Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela y Juan Martín del Potro, que regresará a las pistas tras superar la lesión que arrasara en su muñeca derecha desde principios de año cuando ocupaba un cuarto puesto del ranking mundial. El director del torneo, Antonio Martínez Cascales, se muestra muy satisfecho ante el cartel de jugadores inscritos. Un año más apostamos por traer grandes tenistas y este año el nivel vuelve a ser muy alto. Estamos muy satisfechos porque la gran mayoría de los jugadores que asistieron el año pasado quedaron encantados con el torneo y en el escenario repiten en esta edición. También esperamos que quienes nos visitan por primera vez se sientan como en casa. Cascales también es consciente de que está al frente de un torneo que cada año va en alza. Somos un torneo joven, pero la experiencia cosechada en la primera edición va a ayudarnos a mejorar este año, a seguir creciendo y a consolidarnos como torneo. Recordemos que al igual, todo lo que tiene que ver con la misma armada vuelve a Valencia dispuesta a dar guerra. Pero esto lo estaremos hablando luego de unos mensajes comerciales, no sin antes invitarlos para que ustedes estén al tanto de la parrilla de programación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD con Radio UNAD Virtual. Nosotros con la actividad de deporte los días viernes y Boyacá AM los días martes. Nosotros vamos a unos cortes comerciales y ya en unos segundos regresamos.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
La puerta al llano se abre. arpa y soga.
Expresión del llano infinito, febril, romántico y bravío como sus propios hijos.
Este es mi llano, compadre.
Arpa y soga, costumbres y folclor.
Lunes, 3:30 de la tarde en Radio Unad Virtual.
Hace unos instantes hablábamos acerca del Valencia Open 500, quien confirma un cartel de lujo en su segunda edición. Este torneo se estará cumpliendo en Valencia del 30 de octubre al 7 de noviembre. Y allí, la Armada vuelve a Valencia dispuesta a dar guerra. Como ya sucedió el año pasado en la primera edición del torneo, el tenista español contará con un nutrido número de representantes que de buen seguro volverán a contar con el calor del público desde las gradas del edificio Agora. El torneo contará con David Ferrer, al igual Feliciano López, Fernando Verdano, Juan Carlos Ferrero, Nicolás Almagro, Guillermo García López, Albert Montañés y Tommy Robredo. Serán algunos de los mismos tenistas que harán parte de esa plantilla de los 32. Recordemos que los 32 tenistas llegarán a Valencia dispuestos a conquistar el cetro que logró el escocés Andy Murray, cuarto mejor jugador del mundo y cabeza de serie en uno de los torneos de mayor tradición y al igual con gran edición en el 2010. El pistoletazo de salida de la competición será el sábado 30 de octubre, con el inicio de los partidos de la fase de clasificación. El camino está para la gran final de la Agora, que se iniciará el domingo 31, fecha en la que concluirá la fase previa y comenzará la fase final, donde entrarán en la escena los 32 participantes. De ellos, 25 entrarán de forma directa, 4 procedentes de la ronda previa y 3 accederán a través del wild card. En total, se disputarán 31 partidos repartidos entre la pista 1 y la pista central. En categoría dobles, participarán 32 jugadores y se disputará un total de 15 partidos. Por último, 8 jugadores formarán parte del segundo Open de tenis en silla de ruedas de Valencia Open 500, que tendrá lugar en el Agora del 5 al 7 de noviembre. Una de las novedades más significativas que presenta la presente edición es el aumento de tanto el número de entradas a la venta, cuando se estarán esperando 23.000 aficionados, superando el número del año inmediatamente anterior, como el aforo de la Agora, cuya capacidad alcanza los 6.075 espectadores, superando en las prácticas 1 millar del aforo de la primera edición, que fue de 5.149. Además, para este año se amplía la oferta en cuanto a número de sesiones respecto al ejercicio anterior, puesto que en los 9 días de competición habrá 13 sesiones, 2 más que en el 2009, 4 de las cuales serán nocturnas. Vamos a hablar acerca del atletismo, cuando Usain Bolt me quiero retirar en lo más alto como Michael Jackson. Vamos a hablar acerca del atletismo. Usain Bolt, me quiero retirar en lo más alto como Michael Johnson. El jamaiquino Usain Bolt apuntó a una posible retirada tras los Juegos Olímpicos de Londres del 2012 porque su deseo es el de retirarse en lo más alto, al igual que hizo el estadounidense Michael Johnson. Definitivamente, iré a unos Juegos más y a partir de ahí decidiré lo que quiero hacer, señaló Bolt, actual campeón olímpico de los 100 y los 200 metros en el Australian Associated Press. El caribeño recalcó que su entrenador quiere que aguante una más, lo que significaría correr hasta 2006 como mínimo. Algo que deben determinar, me quiero retirar en lo más alto. Por ello, Bolt confesó que preguntó al actual plusmarquista mundial de los 400 metros por qué se retiró. Me dijo que había hecho todo lo que quería, así que no había razón para que continuara. Apuntó, estaba en la cumbre, así que estoy pensando y que si estoy ahí, lo he hecho todo, quizás lo deje, añadió. Además, el velocista se refirió a la posibilidad de probar en otras disciplinas como los 400 metros o el salto de longitud. Creo que haría algo más. El salto de longitud lo haría como un año antes de retirarme porque creo que afectaría toda la actividad deportiva que he consolidado hasta el momento. Finalmente, Bolt indicó que había descartado acudir a los próximos Juegos de la CONMEBOL que se celebran en el Nueva Delhi porque estaban situados en un momento que podría afectar su plan de entrenamiento para los mundiales de 2011 en la localidad surcoreana de Daegu. Muchos atletas de nivel están renunciando porque los mundiales son muy importantes, aseveró el jamaiquino, que aún así espera que su país domine las pruebas de velocidad. Cualquiera en Jamaica que vaya estará bien porque la cantidad de atletas es cada vez mayor y hay muchos jóvenes saliendo, ha sentenciado Usain Bolt. Recordemos, al igual que todo lo que tiene que ver con el motociclismo, Rossi en un callejón sin salida. Los rumores comenzaron a crecer alrededor de Valentino Rossi durante el pasado fin de semana y al final fueron confirmados por el propio piloto, según ha informado Alberto Gómez el pasado martes, quien podría aparcar la moto antes de que expire el presente ejercicio. Esto supondría una retirada prematura del campeonato, una despedida anticipada de Yamaha, un borrón en su expediente inmaculado, tan cargado de récords como de las buenas noticias, y posiblemente una jugada estratégica para preparar en plenitud sus condiciones un 2011 que no será menos duro. probaremos en el triplete y tras Australia tomaré una decisión. Probaremos todo lo que tiene que ver en este mismo, esta misma competición el día domingo. Cambiando su parecer, Motegi puede ser duro para el hombro con las frenadas, pero habría que ver si siento dolor. De confirmarse las molestias, el italiano podría decir adiós y así focalizar la temporada próxima operándose súbitamente para poder estar en enero en plena forma física. De lo contrario, Rossi podría empeorar y perderse los primeros ensayos de la Ducati en el año 2011. Y al igual, Yamamoto está emocionado y Senna ansioso por pilotear de noche en Singapur. Sacón, Yamamoto y Bruno Senna, pilotos del equipo del español de la Fórmula 1, Hispani Racing Team, que disputará el Gran Premio de Singapur el próximo fin de semana, han reconocido que están emocionados y ansiosos por disputar una carrera de noche. En declaraciones recogidas en la página web de la escudería con sede en la región de Murcia, Yamamoto ha destacado que será una carrera dura para los coches y exigente para los pilotos, ya que hará calor y humedad. El circuito urbano de Marina Bay de 5.073 metros será el escenario de una carrera que llega después del incidente protagonizado por Yamamoto en el Gran Premio de Italia en el equipo del equipo nipón, cuando atropelló a un ingeniero de su propio equipo tras una parada en boxes en el circuito de Monza. Es mi primera carrera en Singapur y estoy emocionado de ir allá. El técnico de la Hispana se recupera positivamente y se prevé que salga pronto del hospital italiano en el que se encuentra en observación para regresar a Alemania, su país, tal y como ha confirmado la escudería en comunicado de prensa. Dejando al margen de este incidente, Yamamoto se centra en la siguiente carrera y en los entrenamientos previos. Es mi primera carrera en Singapur y estoy muy emocionado de ir allí. No he piloteado nunca en este circuito, pero sé que la atmósfera es tan especial porque lo comprobé cuando estuve allí del año 2008 como piloto de pruebas, ha comentado el mismo Yamamoto, quien también ha dicho que como es un circuito urbano, puede ser que necesite de una alta carga aerodinámica para conseguir una buena tracción en el coche. Va a ser una carrera para los coches y físicamente el siguiente para los pilotos, ya que hará calor y humedad, ha recordado. Senna, ansioso por pilotear de noche. Por su parte, Bruno Senna ha asegurado que está muy ansioso por el hecho de afrontar su primera carrera nocturna. Todos me han dicho que pilotear de noche es un gran acontecimiento, ha señalado. Con respecto al circuito, el alceño ha apuntado que está lleno de baches, de paredes muy estrechas y muchas curvas, por lo que el coche debe tener buena estabilidad de frenado. Puede ser un fin de semana para nuestro equipo y espero terminar la carrera nuevamente, ha agregado cada uno de los corredores de la competición de la Fórmula 1. La actividad deportiva que se presenta en los deportes CROV, en esta ocasión invitando a ese Congreso Nacional de Ingeniería Industrial UNAD, Gestión y Productividad en Organizaciones de Clase Mundial, que se estará presentando del 8 al 9 de octubre en el Centro de Convenciones de la ciudad de Paipa. Recordemos que el objetivo de este congreso es generar un espacio académico que permita presentar tecnologías técnicas y experiencias exitosas actuales relacionadas con la gestión de operaciones y la administración de organizaciones de clase mundial, de forma que le permita a la comunidad académica y empresarial su apropiación y aplicación como factores claves de desarrollo competitivo en las empresas colombianas. Recordemos que al igual lograr en los participantes una nueva visión de pensamiento estratégico a través de los nuevos enfoques que se le den a la solución de problemas en las empresas, promoviendo el liderazgo, la comunicación y la capacidad de organización. Al igual, se debe institucionalizar el Congreso Nacional de Ingeniería Industrial como una de las actividades académicas que sea punto de encuentro para la actualización, profundización y construcción de conocimientos en el área de la ingeniería industrial. Recordemos que algunos de los temas que se van a tocar es el del desarrollo sostenible y la manufactura. Los conferencistas internacionales invitados, Alberto Hernández, Elmer Cardoso, y la invitación se ha extendido para estudiantes de la UNAD, estudiantes de diferentes universidades, al igual personal técnico, administrativo, industriales, comerciantes, en torno a estas mismas actividades. De parte de la UNAL, zona centro del departamento de Boyacá, no resta más que invitarles para que el próximo martes estemos al tanto de Boyacá AM, amigos de la mañana, y nosotros les agradecemos inmensamente por estar en sintonía de Deportes RV. La dirección de la doctora María Teresa Melo Becerra, la conducción de Wilson Morales López, gracias, muy amables a nuestros amables oyentes y esa audiencia en línea de Deportes RV.
Deportes RV. Deportes RV. Deportes RV. Todos los deportes. Todas las disciplinas en un solo espacio. Deportes RV.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.